esférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 32 minutos en la radio de Morelos. Hace calor, hay humedad, está lloviendo, así es que extremen precauciones. De nueva cuenta, estamos en directo. Muy buenas tardes, buen provecho. También si están ya comiendo en cualquier parte, en la oficina, en la casa o donde los agarre también la hora de tomar los sagrados alimentos a esta hora a través de los medios públicos del estado de Morelos. En la producción está Laura Duarte. En el control total de la consola también está don Héctor Vargas, también ahí a cargo de todo. Las llamadas y demás incidentales. A mi lado está Cintia. El día de hoy tenemos preparada mucha información. Recuerden, poco a poco ha estado regresando la actividad cultural al estado de Morelos, lo cual son buenas noticias, pero no está de más pues no bajar la guardia. Obviamente no dejen de usar cubrebocas. Hay cine muy bueno en el cine Morelos que ya también regresó, y estaremos reiterándoles todo eso el día de hoy aquí en El Ojo de la Mosca. Cintia.
Así es, Hugo. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Recuerden, la sana distancia es fundamental, tanto en sus lugares de trabajo, también en la calle, cuando vayan caminando, cuando vayan en el servicio público, en el transporte público. Y sin duda es un buen momento para recordarles que todas las actividades que ya se están desarrollando de forma presencial en nuestro estado se están realizando con todas las medidas de sana distancia, y eso es muy importante que lo tengan muy en claro para que se sientan más cómodos, se sientan seguros al asistir. Claro, ya con estas medidas que Hugo mencionaba, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, les están tomando la temperatura, están siendo con una muy buena sana distancia, no están, por ejemplo, los asientos, Hugo, están intercalados, no son como comúnmente lo llamamos, codo a codo. Precisamente para esto, para cuidarlos, para protegerlos ante esta propagación de COVID-19, que recordemos, estamos en semáforo verde, pero no significa que debemos de bajar la guardia, Hugo.
Así es, y también los datos son buenos, están a la baja los casos, afortunadamente, pero eso tiene que ver precisamente con que nos sigamos cuidando. Mientras, ¿qué te parece si vamos con los avances de hoy? A propósito de lo que les acabamos de comentar, charla con investigadores del IBT de la UNAM sobre vacunas versus COVID. Impacto del COVID-19 en los saberes artesanales como patrimonio cultural, también tema a abordar con los docentes del CRIM. El día de hoy, reapertura del Museo del Oriente de Morelos, la Casa de Morelos en Cuautla, los detalles en unos instantes. Se abre la convocatoria para los premios INAH 2021. Cuentos para crecer en el terreno cultural La Ladera. Conoceremos la obra literaria, galería, podcast y próximos eventos de Tolaxotl. Y en las propuestas musicales, Proyecto Altazor y también Miles Davis.
Transmitimos desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. Escuche muy bien. Cuernavaca en la ciudad de la Eterna Primavera a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 FM y Yautepec 90.9 FM de su radio. Mientras que si usted se encuentra en la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Y los números en cabina, muy importante que los tenga a la mano, 777-243-6201 y 777-243-6202. En las redes sociales nos puede seguir en Facebook, en la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y también en El Ojo de la Mosca. Así nos encuentra, vaya al buscador de Facebook, escribe El Ojo de la Mosca y se dará cuenta que en estos momentos estamos transmitiendo completamente en vivo este programa, como regularmente lo hacemos de lunes a viernes. Y si prefieren, Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidar este portal web, www.imrip.org, y la aplicación completamente gratuita, Instituto Morelense de Radio y Televisión, esta app que es gratuita, le reitero, y que está disponible para Android y iOS.
Vamos ahora con las efemérides para este día. 1822 nace el escritor francés Edmond Huot de Goncourt, autor de La historia de la sociedad francesa durante la Revolución. Muere en 1896. 1855 nace la poeta italiana Vittoria Aganor, considerada una de las poetas italianas más representativas, muere en 1910. 1897 se publica la famosa novela Drácula, escrita en un estilo epistolar por el autor Bram Stoker. 1907 nace el pintor y escultor español Joaquín Gómez Vaz, de formación autodidacta. Recibe numerosos reconocimientos, entre ellos el otorgado por la Feria del Libro de Mendoza. Fallece el 4 de noviembre de 1984. 1910 nace Adolfo López Mateos, presidente de México, de 1958 al 64. Durante su gestión inicia la construcción de la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, así como una serie de museos. Fallece el 22 de septiembre de 1969. 1910, por decreto presidencial, es creada la Universidad Nacional de México, la cual depende del Ministerio de Instrucción Pública, entonces a cargo de Justo Sierra. 1919 nace el pianista cubano Rubén González, quien con su música logra entrar a la orquesta de Enrique Jorrín y posteriormente en el Buenavista Social Club. Muere el 8 de diciembre del año 2003. Y también un día como hoy, pero de 1923, nace el pintor mexicano Gustavo Arias Murueta, considerado uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo en este país. Funda el Centro Experimental de Arte Gráfico, dedicado a promover el arte. Muere el 15 de abril del año 2019.
Personaje del día. La pieza sonora para este día es alusiva al nacimiento del pintor mexicano Gustavo Arias Murueta, considerado uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo en el país. Funda el Centro Experimental de Arte Gráfico, dedicado a promover el arte. Con una trayectoria de 50 años, doblemente paradójica es la misión de la pintura: convocar una imagen que trascienda lo eminentemente visual para sumergirse en las profundidades de lo que ha dejado de estar ahí, de aquello que apenas vislumbramos huir, de lo intrínsecamente fugaz, y al mismo tiempo apoyarse en sus propios medios visuales, plásticos, formas fundadas en la línea y el color conjurado el volumen, el espacio convocado como manifestación expresa de una ilusión que debe luchar contra la bidimensional del soporte pictórico, del lienzo, de la tabla, del cartón, del papel, el largo y el ancho de la superficie impoluta que debe ser poblada. En la pintura de Arias Murueta se percibe un combate con el espacio y el tiempo. Sus imágenes, cimentadas en lo eminentemente pictórico, trabajadas con la sensualidad del amor, convocan un espacio que indica su tiempo. Mejor dicho, estas imágenes luchan por desistir de su tiempo. Están en fuga, se van conjuntamente con todo lo nuestro. Alguna vez se formaron y ahora se están desdiciendo, están huyendo. Y es esta situación dinámica su principal cualidad. Es evidente que Arias Murueta persigue con indudable maestría lo verdaderamente inalcanzable, lo que ha dejado de ser cuando pensamos en ello, el instante presente, en la superficie imantada de lo pictórico. Arias Murueta construye un conjunto espacio-temporal, planos, formas, personajes desdiciéndose un giro continuo, veladuras, destellos, pinceladas pendientes del punto de fuga. El icono resultante es un dínamo que enarbola la consigna de la hora fugitiva. Y en ella, con ella, humos nosotros. De acuerdo al portal web del Museo Fernando García Ponce, Gustavo Arias es un destacado artista plástico, grabador, escultor y poeta. Es considerado uno de los grandes pintores mexicanos del arte contemporáneo. Estudia arquitectura e inicia su trayectoria estética en 1960. Fue amigo cercano de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. En 1974, crea el Centro Experimental de Arte Gráfico, organismo que desde entonces promueve el desarrollo del arte mexicano. Es un incansable promotor del arte mexicano. Desarrolla importantes proyectos y exposiciones. Además, siempre se ha preocupado por apoyar tanto a su país como a su gente, realizando múltiples donaciones a instituciones de beneficencia. La obra del maestro Arias Murueta es parte importante de colecciones de museos del país y del extranjero. Ha recibido importantes premios y distinciones. El pintor Murueta falleció el 15 de abril del 2019.
Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad. Indira Gandhi, política y estadista india.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
En la línea telefónica del IBT del UNAM, el doctor Enrique Rudiño Piñera. Tema vacunas versus COVID. Doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos a ti y a Cintia allí en cabina.
Muy bien. Oye, temas a tratar bastantes alrededor del COVID-19. Han estado a la baja los casos. Esto se debe a que obviamente pues ya cada vez hay más acceso a la vacunación, a que también una parte, tal vez mínima, pero una parte al fin y al cabo, está yendo a Estados Unidos a vacunarse. Y pues las ahora sí que lo que viene a futuro es algo bueno hasta el momento. Pero ¿quién mejor que tú para platicarnos cuáles son las expectativas y qué está sucediendo realmente?
Sí, tienes toda la razón. Yo creo que nos podemos congratular, porque fuera de las percepciones que puedan tener algunos miembros de nuestra población, el hecho es que están bajando el número de casos. Eso no significa que la pandemia acabó, y eso es muy importante que todos seamos conscientes. La pandemia no ha acabado. Falta un rato para que podamos levantar todas las restricciones que tenemos. Incluso las personas vacunadas tienen que tener muy claro que lo que les protege la vacuna es de presentar el cuadro severo de la enfermedad, pero se pueden enfermar y pueden transmitirla. Por lo tanto, incluso si estás vacunado, no se acabó el uso de la...
De la mascarilla, no, por ejemplo.
Acabó. Exactamente, eso no se acabó y lo tenemos que meter muy bien en nuestra cabeza. Estando incluso en semáforo verde, y ahorita voy a presentar algunas de las cifras, nos puede dar la falsa impresión de que esto acabó. No, no es cierto.
Pero no.
Y es muy importante que seamos conscientes de las implicaciones que tiene esto, claro.
Muy bien.
Por ejemplo, doctor, sí, justamente es lo que le hemos compartido mucho al público, a todos nuestros radioescuchas, que por ejemplo ahorita en nuestra entidad ya estamos en semáforo verde, pero que es muy importante no bajar la guardia. Y justo lo que mencionaba, que las personas que ya afortunadamente tienen la vacuna, que decidieron aplicársela, todavía pueden tener un contagio de esta enfermedad.
Exactamente, y se la pueden transmitir a una parte muy importante de nuestra población que todavía no ha tenido acceso a la vacunación. Entonces, esto es algo muy importante que todos tenemos que tener en mente.
Los síntomas, en este caso, doctor, ¿cómo serían presentados para todos aquellos que ya tienen la vacuna?
Pues, depende de cuál sea la vacuna que le hayan aplicado, pero muchos de los casos, por ejemplo, de la vacuna, les doy un caso, claro. Si ustedes tuvieron la suerte de que se les aplicó la vacuna CanSino, que mucha gente critica sin mucho motivo, porque al ser una sola dosis, tiene muchas ventajas, es una sola dosis, solo necesita guardarse en refrigerador, lo cual permite que se traslade de una manera muy fácil, sobre todo en la geografía del país. Hay por ahí un número que dice, solo protege contra el 60% de las infecciones. Protege contra el 65% cuando consideras cualquier tipo de infección de COVID-19, pero protege del 95 al 100% de las variantes de la infección que te llevan al hospital. Es decir, lo que te salva la vacuna es de llegar al hospital, pero puedes enfermarte en las versiones leves de la infección, que se pueden confundir mucho los síntomas con una gripa normal. Entonces, eso es lo que nos salva esta vacuna. Por ejemplo, otra vacuna que se ha aplicado mucho en el estado de Morelos, la de Pfizer, esa cubre el 95% de cualquier tipo de las variantes de la enfermedad, desde las leves hasta las que te llevan al hospital. Ventaja, le acabo de decir, desventaja, tiene que utilizar un ultracongelador, que no es el refrigerador, no es el que genera las temperaturas del refrigerador de la casa de cada uno de nosotros.
No es el de las chelas, ¿no? Por decir.
No es el de las chelas, pero aparte, tiene que aplicar dos dosis. Entonces, cada una tiene una ventaja y una desventaja, y este es un segundo mensaje que yo creo que es muy importante que todos tenemos que tener en mente. La mejor vacuna es la que les hayan aplicado. No creo que estemos en este momento de ponernos, perdón por la palabra, de exquisitos a decir cuál quiero, cuál no. Cualquier vacuna va a aumentar las posibilidades e incluso va casi a asegurar que si se llegan a enfermar, no lleguen al hospital. Pero con vacuna o sin vacuna, en el transcurso de los próximos años o meses, la gran mayoría de los mexicanos, si no es que todos, nos vamos a enfermar. Lo que nos permite resolver el problema es que no lleguemos al hospital cuando se aplica la vacuna. Entonces, no se les olvide, incluso a pesar de las filas, a pesar de las inclemencias, a pesar del que estemos aprendiendo a organizarnos para hacer un proceso de vacunación de la envergadura en la que estamos haciendo como país y como humanidad, nos tenemos que vacunar para protegernos a nosotros y a nuestros familiares. Por ejemplo, yo tengo, mi esposa y yo hemos tenido la suerte de tener ella el cuadro de vacunación completo, yo parcial, pero tengo hijos que todavía no han sido cubiertos.
Claro.
Tenemos que seguir teniendo cuidado de no contagiarlos a ellos, porque mi esposa y yo, en el ejemplo que acabo de dar, lo más probable, más bien, casi está seguro de que no vamos a llegar al hospital, pero eso no implica que podamos contagiar a alguien no protegido y mandarlo al hospital. Eso es lo que no se nos debe de olvidar.
Muy bien, entonces el recordatorio es ese, ¿no? Seguir usando el cubrebocas, que según yo, bueno, que no soy doctor ni nada, soy aquí un obrero del micrófono, lo tendríamos que estar usando hasta principios o tal vez finales del 2024.
Muy probablemente un periodo muy grande, no me atrevería a decir hasta cuándo, pero es cuestión de años.
Claro.
Y muchas de las cosas que hemos aprendido, como que van en contra de la forma de pensar de nuestra propia cultura, como no saludar de beso, no abrazarnos, estornudar con la parte interna de los codos, eso se nos va a tener que quedar como costumbre.
Claro.
Y es muy importante que lo sepamos. Mira, solo les quería poner unos datos para que la gente sea consciente del nivel de lo que estamos. Somos un país de 127 millones de habitantes según el censo de 2019. A este momento ha habido 2.3 millones de casos de COVID-19 en México confirmados. Ha habido 221 mil fallecimientos. Para que lo pongamos en contexto, en la Guerra Cristera, de 1926 a 29, tres años de conflicto armado, en más de la mitad del país, sobre todo en el Bajío y en el centro, también en Morelos hubo muchos muertos causados por la Guerra Cristera. En ese conflicto murieron 225 mil personas. Es decir, ya a este momento, la pandemia del COVID ha equiparado en el número de muertes a las ocurridas por la Guerra Cristera. Vacunas aplicadas, 26.6 millones de dosis, que permiten cubrir total o parcialmente a 18 millones de mexicanos. ¿Por qué parcialmente? Porque muchas de las vacunas son de dos dosis.
Claro.
Pero esto, en conjunto con el hecho de que mucha población mexicana ya se enfermó, a veces sin haberlo sabido, están llevando a la baja el número de casos graves. Pero estamos lejos de terminar, no se nos olvide. Y eso es muy importante que lo sepamos. Y si les va a tocar la vacuna Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac o CanSino, y tienen la oportunidad, aplíquensela. Eso es muy importante para el país. El país está invirtiendo mucho y nuestra salud, nuestra familia, se los va a agradecer. Hagamos a un lado ideas de que las vacunas hacen daño. Las vacunas todas van a tener un efecto secundario, pero yo se los pongo así de franco. ¿Qué prefiere? ¿Sentirse mal por una inyección?
Y dos días, ¿no?
Dejar a sus familias sin un integrante.
Claro, y aparte el dolor, bueno, estos efectos son de uno, dos días, máximo tres, ¿no?
Exactamente, son muy comunes. O sea, es el típico, todos nos hemos vacunado alguna vez y nos hemos sentido mal.
Y el dolor de brazo que ahí perdura.
Exactamente.
Uno, dos días.
Esto va a durar.
Doctor, perdone que lo interrumpa, doctor, pero creo que estamos tocando un punto muy interesante en cuestión de las reacciones, porque todavía la población tiene algunas dudas referente a qué es normal sentir y qué no es normal sentir cuando les ponen una vacuna, en este caso la de COVID-19, dependiendo del laboratorio. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que pueden llegar a sentir justamente al momento de que les ponen esta vacuna?
Los principales son inflamación en la zona cercana, a veces te puede dar dolor de cabeza o dolores de cabeza más fuertes, que los médicos le llaman cefaleas. Puede haber veces que te dé fiebre o febrículas, es decir, que sube la temperatura y luego te vuelve a bajar. Hay algunos tipos de vacuna que pueden llegar a producir diarrea muy muy corta. Hay algunos que te hacen sentir un decaimiento general, una pérdida de energía, pero esto no pasa de tres días.
Okay.
Si pasa más allá, ya tienes otra cosa. Ahora, la gente también, y seamos sinceros, ante de repente las filas que hemos visto en el estado, en nuestras ciudades, la gente se queja porque la vacuna le hizo sentir mal. Yo solamente les digo, ¿qué los hizo sentir mal? estar 7 u 8 horas en una fila, la luz del sol o la vacuna.
O estar en cuarentena, ¿no? 15 meses.
Ese tipo de cosas.
Claro. Muy bien, digo, estar en cuarentena unos 15 meses, ¿no? Que también hay gente que no ha salido para nada, otros que no les ha importado. Pero bueno, ahí va. Al propósito de esto, son buenas noticias, pero lo más importante, yo creo, de esta plática, doctor, es que la gente se vacune. También la comparación que se está haciendo ya con la Unión Americana, bueno, con Estados Unidos, es que hay mucha gente que, a pesar de que tiene acceso a la vacuna, no quiere, ¿no? Por teorías de conspiración, por noticias falsas que ve en Facebook, lo cual obviamente también pues alenta el poder salir de esta pandemia.
Exactamente, entonces por eso era mi comentario. Si ustedes tienen a un amigo en WhatsApp que les manda ligas mensas sobre la teoría de conspiración de la vacuna, perdón que se los diga con esta franqueza, pero es falso. Infórmense en páginas oficiales, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Esto es por el bien de todos. Y yo los invitaría a que, si tienen tiempo, recuerden que hay una revista del Instituto de Biotecnología, Biotecnología en Movimiento. Su página es biotechmov.org. Si buscan el número 20, habla exactamente de vacunas, innovaciones y mito. Y está escrito para un público amplio. Por favor, acérquense, léanlo. Y si tienen dudas, acérquense a la comunidad médica y científica del Estado de Morelos. Y sobre todo, la mejor vacuna es la que les apliquen. No caigan en teorías conspirativas y aplíquense la vacuna.
Muy bien.
Doctor Enrique Rudiño Piñera, muchísimas gracias por esta información que sin duda es muy importante para todos los ciudadanos, para toda nuestra audiencia, y estamos agradecidos por ello.
Gracias a ustedes y pues a seguirnos cuidando, esto todavía no se ha acabado.
Perfecto, Doc, un abrazo.
Un abrazo a ustedes, saludos.
Expresiones del arte.
Desde muy temprana edad, Diego Rivera manifestó gran afición y excepcionales aptitudes para el dibujo.
En 1892 estudió en la Academia de San Carlos y en el taller del grabador José Guadalupe Posada. Más adelante recibió en París la influencia del postimpresionismo y del cubismo, expresión en la cual crea un importante número de obras de gran calidad.
Con formas clasicistas, simplificadas y coloridas, Rivera rescató el pasado precolombino, los momentos más significativos de nuestra historia, la tierra, al campesino, al obrero, las costumbres y el carácter popular.
Fue un pintor revolucionario que buscaba llevar el arte al gran público, a la calle y a los edificios, manejando un lenguaje preciso y directo con un estilo realista, pleno de contenido social.
Y lo consiguió.
Expresiones del arte.
Gracias por continuar con nosotros y ya les mencionábamos que poco a poco se está presentando esta reapertura de los diferentes centros culturales y ahora es el turno del Museo del Oriente de Morelos, Casa de Morelos en Cuautla, y por ello ya tenemos en línea telefónica a Uriel González, gestor educativo del Museo del Oriente de Morelos, Casa de Morelos, para que nos dé todos los detalles acerca de esta reapertura. Uriel, muy buenas tardes, bienvenido a este tu programa El Ojo de la Mosca. Ahí tenemos una falla con la línea telefónica.
Se cortó, pero bueno, la información es importante. Y esto ahorita también, de viva voz, a ver si podemos retomar la comunicación. Ya se estará reabriendo el Museo del Oriente de Morelos, la Casa de Morelos. Recuerden que alberga un montón de datos históricos, así como también de piezas. Ahora sí, Uriel González, gestor educativo del Museo del Oriente de Morelos. Bienvenido al Ojo de la Mosca.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Hola, oye, pues están de fiesta, ¿no? Muchos meses estuvo cerrada esta casa Museo Morelos, allá en el corazón de Cuautla. Platícanos cómo será esta reapertura.
Sí, mira, el día de hoy estamos reaperturando después de prácticamente año y medio, hasta que el semáforo epidemiológico así lo permitió. El día de hoy recibimos hasta nuestros primeros visitantes, bueno, con todo el protocolo que nos establece la Secretaría de Salud, con sus tapetes sanitizantes, uso de cubrebocas, de mascarilla, la aplicación de con alcohol, la toma de temperatura. Y bueno, pues este recinto, que es bastante importante a nivel Estado, a nivel nacional.
Por supuesto.
Porque pues prácticamente en 1812 lo estuvo ocupando este espacio José María Morelos durante la epopeya del ciclo de Cuautla.
Ok, tengo entendido, bueno, yo fácil tiene 10 años que no me paro ahí, a pesar de que soy cuautlense.
Tengo
que regresar con esta reapertura. Pero recuerdo que hay varias piezas históricas, documentos y muchas cosas que se pueden visitar. Incluso hay un momento ahí en el jardín en el que te sientas y puedes sentir, pues obviamente, todo el peso de la historia sobre esta casa, ¿no?
Sí, Hugo. Bueno, la última restauración museográfica se hizo en el 2010 y los ejes temáticos que se están manejando en el museo es precisamente independencia y revolución, independencia con José María Morelos, su vida, su obra, el sitio de Cuautla, y revolución propiamente con el general Emiliano Zapata Salazar. Y bueno, sí, tenemos un... Ahora sí que es muy agradable el espacio, muy tranquilo, son 8 salas temáticas, y aparte pues se cuenta con un amplio jardín el cual también pueden disfrutar en el recorrido y en la visita que tengan hacia el museo. Comentarte, Hugo, y a todo tu público que nos escucha y nos sigue por redes sociales, que el Museo Histórico del Oriente va a estar abierto de miércoles a domingo con un horario de las 9 a las 16 horas. Este es el horario que vamos a estar manejando por el momento, y comentar que tiene un costo el acceso de entrada de 50 pesos de miércoles a sábado. El domingo es entrada gratuita, y entre semana hay extensiones de pago, que es de pensionados, jubilados, menores de 13 años, estudiantes, y bueno, hay una amplia gama de personas que no pagan a la entrada del museo.
Muy bien, los cuautlenses pagan, sí.
Sí, también pagan.
Está bien, no, digo,
pero son
también
cuotas accesibles.
Se vale apoyar, y sí son, de nueva cuenta, es una entrada muy, muy accesible, de todas maneras, INSEEN, estudiantes y demás, ya lo escucharon, tienen la oportunidad, en verdad, tómense el tiempo, la gente que está al interior del estado de Morelos, aquí en Cuernavaca, Tlayacapan, Tepoztlán, Jojutla, que no han visitado también este museo histórico, dense una vuelta, ya lo saben, ya ahí tienen los días, repetimos, ¿de jueves a domingo o de martes a domingo?
Miércoles a domingo.
Ah, perdón, ahí está, no la tiene ninguna de las dos. Miércoles a domingo está abierto este museo. En verdad, se los digo yo como cuautlense, es un rato más que agradable, se siente, de nueva cuenta, lo tengo que repetir, el peso de toda la historia, ya lo mencionaba ahorita Uriel, no solamente la independencia, el sitio de Cuautla, sino también lo que toca la parte de la historia en cuanto a la revolución, y bueno, después de 15 meses está abierto esto allá al oriente del estado de Morelos.
Uriel, una pregunta, porque ya en este momento estoy viendo en las redes sociales de Museo Casa de Morelos, todas las imágenes que subieron respecto a esta nueva reapertura, en donde podemos ver que se están tomando todas las medidas, ya lo mencionabas, el tapete, el gel, la temperatura, pero ¿qué pasa con los recorridos? Porque cuando llegan visitantes a un museo, muchas veces lo que les gusta para conocer más a fondo la historia del recinto son estos recorridos guiados.
Sí, precisamente ahorita por la cuestión de lo que nos establecen los protocolos, pues no podemos tener bastante gente, pero si llegan algunas, un grupo pues pequeño, se les puede dar una explicación lo que es el museo, lo que es la importancia de la casa, cómo se ha ido desarrollando este museo. Bueno, lo claro, con gusto los podemos atender. Y también tenemos la opción, porque yo creo que es importante señalarlo, que tenemos un recorrido virtual. Propiamente, si algunas escuelas lo desean, podemos darles un recorrido a través de las plataformas
a través de la virtualidad.
Sí, a través de la virtualidad.
Muy bien, es una herramienta muy útil y que ha sido de mucha utilidad, hay que decirlo y hay que reconocerlo, en estos tiempos de contingencia para todos los estudiantes, Hugo, y son estos recorridos que valen la pena que tomen, no nada más de secundaria, preparatoria, universidad, los de primaria también, no hay que olvidarnos de nuestros chiquititos, que la verdad son muy inteligentes y comprenden muy bien cuando se les dan justamente estas explicaciones, que a veces les han de preguntar muchísimas cosas porque ellos tienen un sinfín de dudas en su rostro y en su mente cuando ven prácticamente estos recintos, ¿no, Uriel?
Sí, de hecho, en experiencias anteriores tuvimos algunos recorridos virtuales, como tú lo señalas, con chiquillos de preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria, y los chicos de preescolar y primaria son los que más preguntan, y pues eso es muy bueno porque se va retroalimentando el recorrido y la propia plática.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación abierta de miércoles a domingo desde el día de hoy para que también se den una vuelta al oriente del estado allá en Cuautla, la reapertura del Museo del Oriente de Morelos, Casa de Morelos, precisamente en este sitio histórico. Uriel González, gestor educativo del Museo del Oriente de Morelos, gracias.
Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Cintia. Muy buena tarde. Gracias a sus públicos que nos siguen por redes sociales y a través de la radio.
Un abrazo. Y ahí está la recomendación. No se olviden, está abierto también ya las pirámides de Teopanzolco, ya está abierto Xochicalco, está abierto el Museo de Casa Morelos. Poco a poco todo regresa y en verdad, si no han tenido la oportunidad de visitar alguno como morelenses, no les dé pena, ahora es cuando, ¿no?
Hay que darnos la oportunidad de ahí hacer un espacio en nuestro fin de semana, que regularmente son los días que tenemos para descansar comúnmente. Hay que darnos la oportunidad de salir con todas las medidas de seguridad, con la familia o en solitario, se vale, y hay que recurrir a estos centros históricos, hay que apoyar para que también de esta forma la economía se vaya reactivando poco a poco, Hugo, que es algo que nos falta muchísimo.
Pues muy bien, saludos a todos ahí en el corazón de Cuautla, la gente del mercado, la gente que está ahí en la Alameda, precisamente en el Zócalo, en donde está este museo. Nosotros vamos a mensajes, pero no sin antes mandar con la primer propuesta musical, el proyecto Altazor, agrupación y plataforma interdisciplinaria dedicada a la experimentación, en donde el poema es el punto de partida creativo para músicos, artistas visuales, creadores sonoros, bailarines, cineastas y poetas. Hay que escuchar esto que fue parte de su presentación en el proyecto, bueno, del proyecto Altazor en el tercer encuentro de arte sonoro. I'm not going to be able to do that.
Radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Porque tú eres parte de las audiencias de campañas electorales, para contribuir con la democracia en este periodo, los participantes del proceso electoral tienen la obligación de informarte respetando tus derechos como audiencia, por lo que la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias recomienda. Es tu derecho recibir información equilibrada que refleje el pluralismo político del país. Tener acceso a la información sobre el proceso electoral. Contar con información incluyente y plural que exprese la diversidad de la sociedad. Con perspectiva de género, juventud, adultos mayores, regiones o comunidades indígenas, entre otros. A exigir mensajes sin ningún tipo de discriminación o estereotipos que promuevan cualquier forma de violencia política por género, edad, origen, religión, orientación sexual o ideología política. Considerar a la niñez y a la adolescencia como parte de las audiencias y estimular su formación ciudadana a través de contenidos especializados. Exigir mecanismos de acceso e inclusión para las audiencias con discapacidad auditiva o visual. Conocer la oferta política durante los procesos electorales como parte de mi derecho a la información y su difusión debe atender exclusivamente a lo establecido por las normas. Para tomar decisiones, los ciudadanos deben estar bien informados como parte de las audiencias. Conoce tus derechos.
De ser un movimiento colectivo, el feminismo es una identidad, una lucha cotidiana por la igualdad de oportunidades desde el hogar, desde nuestras calles, desde nuestros espacios de trabajo, desde la narrativa de nuestras vidas, desde donde venimos.
Bitácora Violeta, nueva temporada.
Alzando la voz para reconocer a las mujeres que se involucraron desde sus trincheras para la conquista de nuestros derechos, invitándonos a seguir su ejemplo.
Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura. Enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta, tercera temporada. Al aire todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
El medio que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Expresiones del arte.
De las obras más polémicas y colosales que haya realizado el pintor guanajuatense Diego Rivera es el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Se realizó entre 1947 y 1948 para el entonces famoso Hotel del Prado de la Ciudad de México.
Lo especial de este mural, además de su innegable calidad artística, es el despliegue de los grandes pasajes de nuestra historia y sus personajes, bajo la mirada del Rivera de los años 40.
Rivera realizó esta vasta composición con inigualable destreza, a detalle en los atuendos, en los gestos y las actitudes de cada uno de los protagonistas que se dan cita en este imaginario paseo de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Con sus brillantes colores enmarcados por los frondosos árboles de la Alameda y la arquitectura de cada época.
Actualmente el mural puede ser apreciado en el Museo Mural Diego Rivera, Valderas y Colón, en el Centro Histórico.
Expresiones del arte.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Gracias a los que nos escuchan a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos y por supuesto para todos los que nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales, y esto lo digo por todos los que se conectan, comparten, reaccionan a la transmisión en vivo de El Ojo de la Mosca en Facebook. Hugo, cada vez somos más comunidad. Esta página que ya lleva unos años en este portal, en esta plataforma, ha crecido y nos damos cuenta en sus comentarios, en sus reacciones y sobre todo lo importante de que estas entrevistas se queden guardadas, que puede haber sido una entrevista de hace 2 meses, de hace 2 semanas y la gente la sigue buscando para saber toda esa información que se perdieron en ese momento.
Recuerden que también cualquier parte de los contenidos que hay en los medios públicos de Morelos lo pueden solicitar con mucho gusto, estamos ahí a la orden a través de los teléfonos o bien en la página viene el apartado en donde también cualquier duda sobre el contenido o la información también pública de este medio, bueno, de este instituto, está ahí al alcance de todos los ciudadanos, de todos los morelenses y de todos los mexicanos. Pero bueno, dicho lo cual, tenemos en la línea telefónica al artista visual y escritor Óscar Fuentes Peña. Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Oye, pues nos vas a platicar sobre tolaxotl.com y este proyecto. Platícanos de qué va, cómo va y cómo puede accesar la gente a él.
Ah, perfecto. Sí, gracias. Pues Tolaxotl es el nombre de la página web.
Okay.
Que digamos que es el concepto que engloba toda mi obra, tanto escrita como plástica. Y bueno, en la página van a poder encontrar pues lo que hago como escritor. Yo escribo cuentos, escribo ensayos y escribo análisis principalmente y algunos textos libres. Y ahí también van a encontrar ahí algunas cápsulas literarias que están dedicadas a los escritores mexicanos independientes. Y también van a poder encontrar la parte de mi obra plástica que conlleva un poco ahí el tallado en huesos de animales y pintura de óleo. Bueno, ahí una técnica un tanto mixta.
Okay.
Y algunos cuadros por ahí que tengo también, ¿no?
Perfecto. Oye, perdón, ¿cómo te ha ido a ti durante estos últimos 15 meses? ¿Cómo has sobrevivido a esta pandemia? Platícanos.
Pues básicamente he sobrevivido de la producción, ¿eh? O sea, digamos que en este periodo fue un periodo realmente de mucho estudio, precisamente por lo de la pandemia, por el encierro.
Claro.
Y también en cuestiones de afinar ahí algunas, tanto la obra como la que ya está hecha, como algunos proyectos que tengo como pensados, un poco más ahí bosquejado. Y pues va bien, o sea, digamos que eso fue como a lo que yo me dediqué. Y precisamente de ahí, de la pandemia, fue que empecé a crear las cápsulas literarias para mantenerme en vigencia y poder también hacer difusión, ¿no?, de mis colegas y todo, ¿no? Ahí.
La creatividad andando en estos tiempos de pandemia, que es muy importante y es lo que hemos resaltado, que los artistas, claro, no pudieron quedarse con los brazos cruzados. La pandemia para muchos sirvió de inspiración. Para ti, ¿tú qué nos puedes decir acerca de toda tu trayectoria? ¿Qué es lo que más te inspira al momento que tú realizas cada proyecto?
Claro, lo que me inspira es el conocimiento.
Muy bien.
O sea, la contemplación precisamente de la vida, por decirlo de una manera muy extensa, muy amplia. Eso es lo que me inspira. Y ya muy en específico, yo produzco mucho desde la música.
Es como es tu fuente de inspiración, pero además es como que esta clave para poder cambiar este chip en la mente, en la cabeza, durante la cuarentena, de poder despejar la mente, ¿no? Y crear cosas bien padres, sonoramente hablando, en donde tú dices, ¿qué voy a hacer con este tiempo en donde no podemos salir, en donde pues las presentaciones pararon y tú empezaste a crear?
Efectivamente, sí. O sea, ahí tenemos que reconocerlo, que las nuevas tecnologías y bueno, las redes sociales, ahí fue algo que en esta época de la humanidad nos dio un soporte muy importante, ¿no? A los artistas independientes, a sí, todo aquel público que quiera acercarse a otro tipo de arte independiente o de propuestas de distintos artistas. O sea, honestamente, para mí las redes sociales en esta época de pandemia, yo creo que las valoré todavía un poco más.
Muy bien. Oye, pues algún plan también para regresar a, más allá de la virtualidad, de visitar la página tolaxotl.com, algún plan para una presentación ya a futuro, en breve?
Sí, claro. Ahorita estoy viendo algunas presentaciones en Ciudad de México. Estoy por ajustarme ahí con los del el bar Valiant, que está aquí por el centro de la Ciudad de México. Y constantemente estoy buscando ahí espacios. El último que me presenté fue en el Ecobazar, aquí en por Lindavista, en la Ciudad de México. Y digamos que esa fue mi primera presentación regresando de la pandemia. Entonces ahorita todavía está un poquito lento, pero sí ya vienen las presentaciones totalmente de poesía y literatura escénica, que es lo que yo hago, y en los escenarios, por supuesto, ¿no?
Ok,
ya, pues posteriormente ya veremos lo de las exposiciones, ¿no?
Pues muy bien, esperamos que en cuanto tengas la primera exposición también nos hagas la invitación aquí a través del Ojo de la Mosca.
Por supuesto, creo que sí, Hugo.
Muy bien.
Un placer invitarlos a ustedes y a todo el auditorio.
Y por último, tus redes sociales, ¿cómo podemos localizarte para que así el auditorio también busque todo el trabajo que realizas?
Claro, me encuentran como Oscar Fuentes en Facebook y en todas las demás me encuentran como Tolaxotl. Ajá, o Tolaxotl, como lo quieran pronunciar. Y esto es TOLAXOTL.
Perfecto. Justo en estos momentos vamos a estar compartiendo tu página, la que nos acabas de mencionar, en las redes sociales del Ojo de la Mosca. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias y gracias y un saludo al auditorio por ahí.
Pues ahí está la información, tolaxotl.com, para que también estén visitando la página de este artista multidisciplinario. En la línea telefónica ya está la doctora Patricia Moctezuma de la UAM para hablar de un seminario. Doctora, bienvenida.
Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Sí, quería comentar con ustedes que estamos participando en este seminario que organiza el CRIM UNAM, por si cualquiera de los quisieran suscribirse, pueden hacerlo en el www.crimunam.mx y también por YouTube. Y es un seminario que versa sobre la interrelación entre patrimonio cultural inmaterial y el COVID en las localidades centros de México. Y se trata de mirar cuál ha sido la afectación mutua, digamos, de cómo la contingencia que ha traído consigo el COVID ha mermado algunos aspectos del patrimonio cultural inmaterial, pero en otro sentido también ha fortalecido nuevas estrategias de convivencialidad para sacar a flote estos patrimonios.
Estos seminarios, ¿qué día se van a llevar a cabo y en qué horario para que estemos muy atentos de ellos y podamos ser partícipes?
Mire, los seminarios se hacen generalmente, se hacen los días viernes y son de 10 a 12 del día. Y los temas van cambiando, son varios investigadores que lo imparten, tanto del CRIM como otros invitados de otras instituciones, todos dedicados al estudio del patrimonio cultural, pues, sociólogos, antropólogos, y lo pueden ver el programa completo en la página del CRIM UNAM. Ahí vienen los días, las sesiones que van a hacer, cómo se va a llamar cada temática. Es los viernes de 10 a 12.
Se van a estar llevando de manera virtual.
De manera virtual, sí. También lo pueden seguir por YouTube y todas las presentaciones ahí van especificando los temas y también pueden inscribirse, ¿no? Previamente, si tienen una media hora de que empiece el seminario, o pueden simplemente entrar al momento que va a ser a las 10. Y estas sesiones se siguen transmitiendo por YouTube, aunque las personas no puedan estar de 10 a 12, pueden luego quedarse ahí, porque un par de días al menos siguen vigentes, ¿no? Se siguen pasando, por si alguien no puede verlo en ese instante, en ese momento, bueno, pues se siguen transmitiendo.
Esas son una de las ventajas que se están llevando a cabo estos seminarios de manera virtual, que el contenido queda plasmado en las redes sociales, queda colgado para que lo podamos volver a disfrutar, Hugo.
Claro que sí, ahí está la invitación. Ya hablábamos también más temprano con los demás doctores del IBT de la UNAM. Recuerden, es tiempo todavía de seguirnos cuidando. De hecho, hoy que es miércoles a las 4 de la tarde, recuerden que hay rueda de prensa de los servicios de salud. Por lo pronto también está esta invitación para que no la dejen en saco roto y si tienen tiempo, por supuesto, ya lo escucharon, desde la virtualidad estén tomando también este curso. ¿No es así, doctora?
Así es, y mañana la sesión versa sobre el tema del patrimonio cultural intangible, el caso del alfarero. Pues como ustedes saben, Morelos cuenta con varias comunidades alfareras y nos interesa ver cómo están respondiendo los artesanos a este cierre de algunos circuitos comerciales y algunas suministro de materias primas, o la cuestión de tener que estar encerrados y cómo han enfrentado esta crisis para sacar a flote su legendario oficio, el que es la alfarería. Y vamos a ver algunas interesantes estrategias que están tomando las personas para mantener vigente tanto la producción como el comercio artesanal. Y es el caso que puede ilustrarse en muchísimos otros rubros artesanales, porque sabemos que México es un país ricamente artesanal, y bueno, este es el caso concreto de la alfarería, pero puede darnos pautas para otras tradiciones en otros estados del país.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, Seminario 2021, Formas Emergentes de Convivencialidad Tras la Emergencia, Impactos, Retos y Posibilidades para el Patrimonio Cultural Inmaterial en Tiempos del COVID-19. Doctora Patricia Moctezuma de la UAM, agradecemos que nos hayas tomado esta llamada.
Muchísimas gracias a ustedes.
Te mandamos
un abrazo. Todos están cordialmente bienvenidos. Gracias. Muy bien.
Muchas gracias.
Pues ahí está la invitación. Gracias. Hasta luego. Ahí está la invitación también para que lo estén tomando en cuenta.
Así es. Aparte, comentaba un dato muy importante, y ya lo habíamos comentado aquí en El Ojo de la Mosca, de la alfarería, cómo se busca que este oficio no se pierda y que vaya continuando de generación en generación, Hugo. Y ya tenemos otra llamada en línea telefónica. Ah, ya, perfecto. Recuerden que tenemos actividades, o bueno, van a tener actividades en La Ladera, y ya tenemos en línea telefónica a Isis. Isis, bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hola, buenas tardes. Muchos saludos a Hugo, Cintia, a todo el auditorio.
Oye, pues platícanos, ¿qué actividad tienen para que hagas la invitación extensiva a todos los que escuchan El Ojo de la Mosca?
Sí, mira, como cada último domingo de mes, ya tenemos la oportunidad de reabrir las actividades en el terreno cultural de La Ladera. En esta ocasión vamos a tener pues la presentación del grupo de Las Brujas,
okay,
que es una compañía de teatro con un mensaje infantil y feminista, sobre todo.
Perfecto, está bien.
Dentro de nuestras instalaciones. Entonces, la cita va a ser este próximo domingo, 30 de mayo, a la 1:00 p.m, en el terreno cultural La Ladera. Nosotros estamos en el paraje Tetecuintla.
Okay. ¿Cómo llega la gente también ahorita? ¿Cómo llega la gente?
Mire, es muy fácil, hay que llegar por la carretera federal.
Claro.
A la altura del kilómetro 62.5 en María Candelaria. Y ahí entramos al fraccionamiento, hay que seguir 2 cuadras hacia arriba por la calle Carlos Thompson, y después en Avenida Calandria, esa calle los lleva directamente a La Ladera. Ustedes van a reconocer el terreno si nunca han ido, porque ya tenemos un muro de tierra con un mural muy bonito que la gente, la comunidad nos ha ayudado a construir, y tenemos un letrero anunciando nuestro evento allá afuera.
Ah, perfecto. Pues ahí está la invitación. Recuerden, La Ladera, terreno cultural, este domingo 30 de mayo en punto de la 1:00 p.m. ¿Entrada libre o tiene algún costo?
No, la entrada es libre, pero por medidas de sanidad sí se les exige que lleguen con su cubrebocas y que pasen el filtro que vamos a instalar a la entrada del terreno.
Perfecto.
Recuerden que es importante llegar temprano para que toda esta parte del filtro se vaya realizando en orden. Podemos empezar puntualmente, y que tenemos servicio de biblioteca antes del evento. Entonces, si llegan unos minutos antes, es mejor, porque así pueden pasar, revisar los libros que tenemos, hacer la consulta, llevarse alguno a su casa y nos lo traen el mes siguiente. Y pues eso, ¿no? Invitarlos a que acudan, pero con todas las medidas sanitarias.
Muy bien, pues ahí está la invitación. De nueva cuenta, gracias a Isis Villanueva y a todo el equipo que labora contigo. No es fácil, sobre todo en tiempos de pandemia, y qué bueno que Huitzilac tiene esta oferta cultural también durante estos días. La Ladera, terreno cultural, presentando cuentos para crecer de corte feminista, ya lo escucharon también, para que vayan toda la familia a saber más. Seguramente ahí tendrá mensaje al final, por supuesto, esta presentación, domingo 30 de mayo de este año, en punto de la 1:00 p.m. Isis, muchas gracias.
A ustedes, un saludo a todo el público del Ojo de la Mosca.
Muy bien, pues ahí está el abrazo. Y nosotros ya casi, bueno, no, de hecho, ya nos vamos. Recuerden, mañana es un día importante, sobre todo si han estado nada más viendo memes o se han estado despegando de la cuestión de las votaciones. Mañana el Instituto Morelense de Radio y Televisión tiene preparado el debate por los candidatos a la diputación del Distrito 3 de manera federal, lo que toca obviamente aquí al estado de Morelos. Así es que si quieren saber las propuestas de los distintos candidatos, este es un trabajo en conjunto por parte del INE Morelos y también del IMRIT para que pues lo estén tomando en cuenta. Mañana 5 de la tarde lo estaremos transmitiendo en todas las estaciones de radio y también en el canal 15.1 de televisión abierta o en los sistemas de cable para que de una vez guarden esa hora y esa fecha. Mañana 5 de la tarde el debate está en los medios públicos de Morelos.
También en la página www.imrit.org, ahí en la pestaña de televisión en vivo podrán ser testigos de este debate. ¿Y qué les parece si ya nos vamos? Porque ya son las 3:26. Además, hoy hay bitácora violeta, ¿verdad, Hugo?
Así es, los dejamos con Miles Davis. El día de hoy nace en 1926. Alguien que llegó a romper todos los estándares del jazz hasta ese momento. Hay un disco interesantísimo que les recomiendo el día de hoy, que se llama Beaches Brew, pero nos vamos con esto que se llama Milestones, aquí en la radio de Morelos. Gracias, don Héctor. Gracias ahí en la producción a Laura Duarte. Gracias, Cintia. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por sintonizar los medios públicos del estado de Morelos.
Nos escuchamos mañana.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.